Es momento para escucharnos al oído y descubrir la magia de las historias que suenan. Aquí comienza Podcasteando, un espacio para acercarnos al podcast.
Feliz domingo para todos. Bienvenidos a la primera emisión de Podcasteando. Aquí estaremos todos los domingos de 12 a 1 de la tarde acompañándolos para dar un viaje sonoro, para dar un viaje a través de las historias sonoras, descubrir un poco de esa magia que tienen los podcasts. Nos iremos acercando a distintas definiciones, compartiremos lo que está ocurriendo a nivel mundial y lo que está ocurriendo en nuestra casa, en RTBC como Radio Nacional de Colombia, también como RTBC Play, como Radiónica, de todos los contenidos que estamos haciendo. Así que ya saben, bienvenidos a Podcasteando. Estaremos con Paula Aguirre en la producción, en distintas recomendaciones, y aquí estaremos al aire con Adriana Chica, compartiendo muchas, muchas historias todos los domingos. Hola Adriana, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
Hola Fausto y buenas tardes a toda nuestra audiencia de Radio Nacional de Colombia. Encantada de estar en este espacio, además hablando de podcast, que creo que es un formato que a ambos nos apasiona y nos gusta un poco, ¿no?
Sí, no, sin duda. Y es que la audiencia va creciendo, los contenidos van creciendo. Y yo tengo que confesar algo, Adriana, yo todavía me encuentro con algunas dudas y es normal. Este mundo, claro, de los podcasts va cambiando y la idea es que nosotros, que los oyentes también, los usuarios de la radio pública nos acompañen y cada vez logremos acercarnos más a los podcasts. Y se lo digo, Adriana, porque hay algo que me ha dado vueltas en la cabeza los últimos días y es que yo siento que el universo podcast es infinito. Si uno ve las cifras de hace 3 años y las revisa con el 2021, uno ve que por lo menos uno se levanta el día siguiente y se puede encontrar casi que con 500 capítulos nuevos de podcast de X o Y serie. Entonces, por eso es que es una de las reflexiones iniciales que tengo, que esto es algo infinito. Pero bueno, ahí iremos hilando todo este universo.
Sí, justamente para eso es el programa, ¿no? Para despejar todas esas dudas con invitados y con realizadores y para conocer además las historias. Yo sí creo que hay una magia en contar historias sonoras que hace que engancha a la audiencia de una forma diferente. Y por eso quiero que empecemos escuchando un pequeño fragmento del episodio del podcast más escuchado en toda la historia de Radio Nacional. Yo estoy completamente segura que les va a encantar. Seguro muchos lo han escuchado y si no, pues es una invitación para que lo escuchen. Este episodio se llama La Cucharita, un relato policial, y hace parte del podcast Cultura, Contracultura y Recontracultura que realiza nuestro jefe cultural, Jaime Monsalve. Entonces, escuchemos este fragmento.
Si nos diéramos a la labor de buscar esos temas musicales que llegan directamente al alma del colombiano, esos que incluso podrían llegar a ser nuestro segundo himno nacional, no habría que pensarlo mucho para incluir entre un puñado de posibles candidatos a esa melodía cantarina y ensoñadora que le abrió paso al género carranguero desde su lanzamiento en 1980, La Cucharita.
En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad.
Hacer un listado de la cantidad de grabaciones que se han hecho del clásico de Jorge Velosa y los carrangueros de Ráquira sería, es así, una labor titánica. Basta mencionar un fragmento de la interesante versión flamenca de José Ortega Heredia Manzanita.
En la vereda de Belandia del municipio de Saboyán, una cucharita en hueso me regalaron por amistad. Como a los 15 días en pleno centro de Bogotá, me robaron la cartera, la cucharita y no sé qué más.
O una versión más reciente, instrumental, del quinteto Leopoldo Federico, del bandoneonista Giovanni Parra. Una aproximación a la carranga desde el formato instrumental del tango. Aprovechemos el carácter instrumental de esta versión para recordar brevemente cómo nació la cucharita. Nos lo cuenta Germán Izquierdo, autor del libro La Cucharita, historia de una canción.
Resulta que don Gregorio Martínez, había quedado inválido por un accidente que tuvo y se la pasaba oyendo radio todo el tiempo. Y su programa favorito era Canta al Pueblo. Y resolvió enviar un cuento que él había oído, que se sabía de memoria. Se llamaba Sebastián y las princesas. Gregorio lo escribió por primera vez, pero hizo una anotación al final y dijo: Don Jorge, perdone por no terminar el cuento, pero es que no tenía más papel. Cuando Jorge Velosa lo leyó, dijo: ay no, necesito saber cómo termina el cuento. Necesito ir a donde Gregorio. Y allá llegó, lo recibieron, como no tenían que darle de comer, la mazamorra faltaba mucho tiempo para que estuviera lista. Entonces echaron unos huevos en la sopa y sirvieron en la misma sopa. Mientras tanto, don Gregorio le contó el cuento, el final de Sebastián y las princesas, y sirvieron los huevos. Y ahí fue cuando don Jorge vio la cucharita, una cucharita de hueso muy pequeñita, tallada, y le encantó. Y entonces, antes de irse, pidió que si se la podían dar. Se fue con su cucharita. Después, como a los 15 días en pleno centro de Bogotá, resulta que don Jorge iba a reclamar las cartas al apartado aéreo de Avianca. Y por andar leyendo las cartas que le llegaban al programa, se recostó como en un mostrador. Y mientras tanto, como llevaba su mochila, sin cremallera ni nada desde luego, le metieron la mano y le sacaron, bueno, cosas que llevaba, y dentro de esas se encontraba la cucharita. Resulta que después, cuando él toma el bus, en el bus él empieza a pensar en ese estribillo tan famoso, ¿no? La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. Y ese es el comienzo de La Cucharita.
Y continuamos en podcasteando en esta tarde de domingo, la primera emisión de este programa que estará con todos ustedes a través de las 63 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, los que están también conectados a través de www.radionacional.co. Aquí estaremos junto a Adriana Chica y Paula Aguirre, acompañándolos en esta charla de ese universo tan infinito de podcast. Y tenemos nuestro primer invitado, Adriana, ¿de quién se trata?
Fausto, mira, no podemos tener un mejor invitado para iniciar este primer programa de podcasteando, porque justamente para poder despejar todas las dudas que existen todavía sobre el podcast, pues quién mejor que una de las primeras personas en que le apostó a este formato en Colombia, que además tiene una amplia trayectoria en la radio comercial, ganador de 2 premios Latin Podcast y es el conductor actual de uno de los podcasts más escuchados en el país, que es El Primer Café, producido por el periódico El Tiempo y por Spotify. Estoy hablando de Félix Riaño, el director de Caracol Podcast. Félix, qué gusto que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás?
Bien, Ariana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y también saludo a Fausto y a todas las personas que están oyendo en todo el país. Qué lindo.
Súper. Félix, mira que hay una anécdota que yo te escuché en alguna entrevista en donde contabas como que tu primer acercamiento con el podcast fue en un proyecto que hiciste para nuestra emisora hermana Radiónica. Me corriges si estoy inventando, pero pues quiero iniciar para que nos cuentes cómo fue que conociste el podcast y cómo fue como la primera experiencia que tuviste produciendo uno.
Sí, así fue. Me invitaron a participar en una convocatoria para hacer un programa para Radiónica. Y en la convocatoria explicaban que iba a ser un programa de radio y podcast. Eso debió ser hacia el año 2006, si no me equivoco. Y entonces el podcast, que realmente la palabra se viene utilizando desde el 2004 por ahí, pues llevaba pocos años. Y yo en ese momento no tenía idea de qué era, no tenía certeza, como que lo había oído alguna vez, pero pensé como, ah, ¿qué es esto? Y me puse a averiguar y entendí, es un programa de radio que se pone en internet. Perfecto. De esa manera hice el programa, la pasé muy bien, creo que fue un programa que me dejó muchas enseñanzas y que sonó en radio, pero a mí me quedó sonando lo de internet. Años después entendí que realmente eran medios distintos y que lo que yo había hecho creyendo que era un muy buen podcast, no lo era como podcast. Era buen programa de radio, pero todavía me faltaba por aprender a distinguir, a diferenciar entre los dos. Y en eso he estado en los últimos años, aprendiendo.
17 años han pasado. Voy a preguntarle cuántas veces lo han llevado esa pregunta para que explique ¿qué es un podcast? ¿Y qué es? Arranquemos por ahí. Creo que es la parte inicial para arrancar esa conversación.
Pues es una definición que está cambiando constantemente, porque como les conté antes, se podía entender que era un programa de radio que se publicaba en internet. Eso creí yo. Luego me di cuenta de que era un programa de audio, no necesariamente de radio, y más aún que al no sonar en radio tenía una estructura distinta. Distinto, por ejemplo, como se empieza a parecer más a un libro, porque empieza siempre por el principio. La radio tiene una particularidad y es que siempre está disponible. La radio ya arrancó. Es más, las personas están llegando a la sintonía en este momento y dicen, ¿qué? ¿De qué es de lo que están hablando? Y uno vuelve y se presenta, vuelve y saluda. Hola, yo soy Félix. Hola, Adriana. Hola, Fausto. Gracias por invitarme al programa. Eso en un podcast no ocurre porque se escucha tal cual como uno leería un libro. Comenzando por el principio. Siempre uno comienza por el principio. Entonces ahí nos empieza a marcar unas diferencias que todavía estamos aprendiendo a utilizar, pero que podríamos resumir diciendo, un podcast es un programa de audio que tú oyes cuando quieras, en el aparato que quieras, siempre y cuando haya internet.
Félix, yo me quiero ir como un poquito más a la historia para conocer como de dónde nace el podcast y también cómo llega a Colombia.
Bien, el nacimiento es, algunas personas se remiten a los, diríamos que los ancestros de lo que conocemos hoy, con grabaciones en cassettes, que alguien grababa un cassette y lo podía guardar, almacenar, poner en bibliotecas, un cassette en bibliotecas, y enviarlo por correo a otra persona. Ese, digamos que sería el antecesor, el ancestro. Cuando tenemos archivos electrónicos, que es lo que pasa ahora, archivos de tipo MP3, podemos enviarlos por internet. Y en el momento en el que enviamos por internet un podcast, un archivo de audio, estamos ya con el formato básico y mínimo de un podcast. Ahora, eso viene enriquecido con un formato que se llama RSS, Really Simple Syndication, que es el que se utiliza para los blogs, el que se empezó a utilizar para los blogs, uh-huh. Que permite que un archivo de audio tipo MP3, fíjate, ya vamos en el MP3, no tienes que enviárselo a las personas uno por uno, no tienes que mandarle un mail a muchas personas, sino que puedes ponerlo en un sitio de internet donde todo el mundo lo pueda encontrar y escuchar desde allí. Eso como que facilita mucho las cosas porque tú no tienes que andar pasando copias de copias de copias, sino que a todo el mundo le dices, mira, el archivo está aquí y desde ahí lo puedes oír. El sistema RSS que mencionamos, que es el que permite enviar ese archivo a todo el mundo simultáneamente, pero sin copiarlo, es el sistema que se utiliza para los blogs. Entonces, el podcast surge históricamente la primera vez que alguien cogió un blog puesto en internet y le puso sonido. El blog era para leer y luego de repente desarrollan este código RSS para ponerle sonido y allí queda convertido en podcast. Eso, el nombre se lo pusieron en el periódico The Guardian en Inglaterra por el año 2004, como estábamos diciendo, y en Colombia yo creo que por el 2005 ya había gente haciendo cosas similares. Incluso desde antes había personas que hacían radio por internet, pero eso es otro asunto porque la radio por internet no la puedes descargar, no puedes oír el comienzo ni puedes decidir cuándo lo vas a poner el programa. La magia del podcast es que el oyente dice, yo quiero oírlo a mi hora.
Claro, el se consumo escoge. Es el que cambia.
Félix, y desde el año 2005, dentro de esa historia, ¿se sabe cuál fue el primer producto acá en Colombia? O sea, ¿hecho en el país?
Hay varios antecedentes. Uno de esos puede haber sido Latin Roll, que no tengo certeza si empezaron en el 2005, 2006 o algo así por el estilo, haciendo un programa como de radio y lo publicaban en internet. Y en video, porque es que también hay podcast en video, lo que pasa es que cuando creció YouTube, nació y creció YouTube por la misma época y como que se llevó toda la audiencia, pero originalmente el podcast también se hacía como video. Y por aquel entonces, por aquellos años, seguramente se estaba haciendo en Colombia un podcast en video que se llamaba Paro Diario y que lo hacía Santiago Rivas, entre otras personas, un equipo en el que participaba Santiago Rivas todavía antes de salir en televisión o en radio.
Claro. Félix, ¿la evolución cómo ha sido? Viendo la evolución del podcast en cuanto a la producción y la realización desde ese tiempo hasta hoy en día.
Se ha facilitado muchísimo la producción y realización porque ahora los equipos son más baratos. Antiguamente uno necesitaba tener los mismos equipos que tienen en una emisora. Y ahora es muchísimo más fácil porque tenemos teléfonos inteligentes que ya vienen con un muy buen micrófono incorporado, que le puedes poner una aplicación y que permite grabar ahí en el teléfono. Y quien lo quiera hacer con un nivel más avanzado, incluso puede ir a un supermercado y comprar un micrófono muy bueno, un micrófono USB para conectarle a su computadora y grabar desde la casa o desde el trabajo, desde donde quiera. Eso ha sido un avance muy grande, el que la tecnología nos permita hacer cosas que antes solamente podía hacer alguien con mucho dinero. Y ahora lo podemos hacer incluso sin pagar nada extra con los elementos que ya tenemos en la casa.
Félix, en ese sentido, ¿tú crees que cualquier persona puede hacer un podcast como en algún momento hubo blogs de absolutamente todo? ¿O como cuál sería, no sé, ese límite del profesionalismo en el podcast?
Sí, cualquier persona puede hacer un podcast. Y eso se ha llamado la democratización, porque antes, digamos que cuando hablábamos de programas de radio, no cualquier persona puede hacer un programa de radio. Necesita tener un contacto con una emisora e ir hasta la emisora a hacer el programa y poder emitirlo a través de las antenas de la emisora. Ahora con el podcast tú puedes grabarlo desde un teléfono celular con muchísima facilidad y publicarlo. Ahora, de ahí a que sea profesional no es lo mismo, pero mi posición al respecto es que no es obligatorio que sea profesional. Cuando hablamos de profesión es cuando una persona hace algo por oficio y cobra por eso. Pensemos en los deportistas, en los futbolistas. Los futbolistas profesionales son los que cobran y juegan en un equipo profesional y compiten en un torneo y quieren quedar campeones. Pero hay montones de personas en Colombia y en todo el mundo que juegan o jugamos fútbol por gusto, por pasión. Y no estamos obligados a ser profesionales, pero sí podemos darnos el lujo de practicar un deporte. Lo que permite el podcast es que quien quiere practicar la comunicación y quien quiere hacer un programa ya no necesita estar fichado por un equipo profesional que es el de una emisora, sino que puede arrancar simplemente desde su casa. Puede arrancar de manera, podríamos decir, aficionada, pero además puede crecer y hacerse profesional o no. Hay personas que nunca quieren hacerse profesionales porque, por ejemplo, tienen un podcast como medio de expresión y no como negocio. Entonces, no están interesados en hacerlo de manera profesional, pero sí quieren hacerlo. Hay muchas opciones, muchas posibilidades.
Y pues también el tema de contenidos, creo que una de las grandes posibilidades del podcast es que hay muchos formatos y formas de contar. Pero te pregunto, ¿hay algunas historias que son más susceptibles de contarse en podcast, algunas que no, definitivamente no se cuentan en podcast, o cómo qué contar a través de un podcast?
Sí, el límite es el cielo, como dicen, o mejor, el límite es la imaginación. Contar básicamente es como la literatura, ¿no? Como cuando tú dices como, pero es que hay que ser literato y para ser literato hay que hacer novelas, necesariamente hay que escribir una novela, y alguien diría, no, tú puedes escribir también ensayos o cuentos o inventarte un género nuevo. Eso ha estado pasando con los podcasts, que empezaron haciendo géneros de tertulia principalmente, y luego muchos proyectos han recurrido, por ejemplo, a la dramatización, a ser dramatizados, y se inventan un nuevo género que está muy inspirado en la antigua radionovela, pero que ahora se llama audioficción. ¿Cuál es la diferencia entre la radionovela y la audioficción? Pues es casi que lo mismo, la misma diferencia que podríamos ver entre los programas de televisión de hace años y las series que ahora vemos. Entonces ahora decimos, voy a ver una serie que está en una plataforma de internet y me veo la serie. Se parece un poquito a los programas de televisión, pero a la vez es diferente porque tú y yo podemos estar viendo la misma serie, pero tú vas en el capítulo 6 y yo voy en el 2. Y los dos estamos viendo la misma serie. Entonces eso nos permite tener una manera diferente de narrar. así surge la audioficción y hay un montón de géneros nuevos también.
Sí, Félix, ya que hablo un poco de los formatos, de los géneros en particular, ¿cuáles son esos géneros que tienen más aceptación en Colombia? ¿Varían un poco en relación a otras partes del continente o incluso en España, por mencionar otros países donde el consumo es alto?
Sí, varían en los países y en todos hay una tendencia a prestarle mucha atención a los podcasts de celebridades. Y dentro de celebridades, pues el abanico es muy amplio, ¿no? Como que podemos oír a personas que hemos visto en televisión o en Estados Unidos funciona mucho con películas que salen en películas, actores. Hay un podcast que hace un expresidente de Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Como celebridades, allí hay una categoría. Y hay otros en los que cuentan historias, hacen tertulias, o por ejemplo, hablan de crímenes reales. Eso es un género al que le ha ido muy bien en muchas partes del mundo. En Colombia, digamos que hasta el momento lo que más ha funcionado son las celebridades y la historia. Tenemos que reconocer que Diana Uribe es la persona más reconocida por años y años en Colombia en podcasting. Desde que nadie sabía cómo era que se llamaba eso, pero la veían en una aplicación que se llamaba podcast, y ahí la gente oía los programas de Diana Uribe y los seguimos oyendo ahora que los hace como podcast abiertamente.
Félix, y bueno, digamos que en los últimos años ha habido como un auge en general del consumo de podcast. En Colombia, digamos, es más frecuente que la gente sepa qué es un podcast a que pregunten qué es eso. ¿Cómo ves tú el panorama de la industria y de la producción del podcast en Colombia? O sea, si realmente ves un auge y a qué se debe ese auge.
Sí hay un auge, pero es mundial y está muy, muy vinculado a los avances tecnológicos y a la industria de la tecnología. Entonces, digamos que antes uno necesitaba tener una computadora para oír un podcast. Por allá en el 2004, 2007, uno necesitaba tener una computadora. Y la cantidad de personas que tenían un aparato para poderse conectar a Internet eran pocas. Y más aún, las personas que tenían una conexión a Internet eran muy pocas en ese entonces. Ahora, pues, es muy común tener un teléfono celular que está conectado a un plan de datos y que nos permite escuchar. Eso ha significado un avance grande para el podcast, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y cada día hay más programas y más personas escuchando programas. Incluso sí es verdad que se da el caso de personas que oyen programas que sonaron en radio, los oyen en una versión de podcast porque lo oyen a otra hora. Es muy común, por ejemplo, que personas que quieren estar vinculadas con Colombia, pero que viven en Vietnam o que viven en Noruega, buscan sus programas y los escuchan a través de una plataforma de podcast.
Ahora, Félix, tener una conversación que no esté ligada a la pandemia, a este último periodo, es difícil no traer cualquier tema a la pandemia. El consumo de podcast, ¿cómo se ha visto en este último año? En esa relación, casi que a los primeros 6 meses se empezaban a conocer algunas cifras del consumo de radio, del consumo digital también en distintos países.
Se ha incrementado durante el tiempo de encierro, de cuarentenas, se ha incrementado el consumo digital, no solamente de podcast, sino también de series y de artículos escritos y de muchas cosas. Pero ha sido más notorio el incremento de producción de contenidos. Con esto me explico. El hecho de que pudiéramos oír, eso como que ya existía, ¿no? Y podíamos oír. Pero cuando nos encerraron y teníamos todavía la necesidad de hacer cosas, a muchas personas se les ocurrió la idea de hacer un podcast. Entonces, en el último año, en los últimos 15 meses, han aparecido una cantidad enorme de podcasts nuevos, de personas que ya sabían o de personas que recién se están enterando de que existen los podcasts y de cómo se hacen. La variedad de programas ahora es mucho más amplia de la que había antes.
Félix, y tú que llevas haciendo podcast y produciendo podcast hace muchos años, ¿como cuál es la magia que tú le ves a contar las historias sonoras, digamos, y a este auge del audio y la gente que está volviendo como muchos años atrás a esa tradición de radio. Claramente pues ya hicimos como la diferencia de que el podcast pues no es radio, pero como cuál es la magia, por qué la gente está interesada en contar las historias de esta forma.
Creo que hace parte de una necesidad vital que ha existido siempre de comunicarnos, y la manera más natural de comunicarnos es hablando. Aprendemos a hablar antes de aprender a leer o a aprender a escribir, y estamos mantenemos nuestros contactos más cercanos y más íntimos a través del habla, y es la forma más básica, hablar y escuchar. Por eso la radio fue muy importante en el desarrollo de naciones como Colombia. La radio logró unir a un país tan diverso como Colombia, tan distante por las cordilleras, que uno dice como podría ir de una región a otra, pero es mucho más fácil mandar un mensaje por radio. Entonces eso siempre estuvo allí como parte de la naturaleza humana, el hablar. Y ahora con el auge del video, un poquito como que habíamos pensado como todo se mueve por video, pero de repente descubrimos que el video nos hace quedarnos quietos. El video hace que tengamos que estar mirando una pantalla. Y a veces decimos, yo quisiera ver esto, pero al mismo tiempo tengo que ir a hacer una diligencia, tengo que ir a hacer una vuelta, tengo que ir a trabajar, tengo que ir en un bus, tengo que estar manejando una moto, tengo que hacer otras cosas que requieren que mi vista no esté fijada en una pantalla. Y entonces nos acordamos de que existe el audio, de que existe la radio, y la radio está ahí para acompañarnos. Pero cuando uno se pone exigente y dice, sí, pero es que lo que yo quiero no es el programa que está al aire en este momento, sino tal otro que me interesa por cualquier razón, y lo encuentro en podcast, entonces se vuelve mi compañero ideal, porque vuelvo a lo básico, lo esencial, la comunicación hablada, pero con la ventaja actual de cuando yo quiera, cuando yo la necesite, cuando yo pueda.
Estamos con Félix Riaño. Más de los cargos que ha logrado ocupar en la radio comercial, también en la radio pública, porque en su momento estuvo en la radio pública, yo lo considero como uno de sus primeros defensores y abanderados del podcast en Colombia, en esa primera emisión de Podcasteando aquí en Radio Nacional de Colombia. Una pequeña pausa y ya regresamos.
Escuchas Podcasteando.
Y continuamos en esta tarde de domingo en Podcasteando, aquí en Radio Nacional de Colombia, donde también llegan algunas recomendaciones de nuestra casa. Contenidos, podcasts que se han hecho en RTBC Play, en Radiónica y en Radio Nacional de Colombia. Y para eso, Paula Aguirre llega aquí con Recomendados al Oído.
Recomendados al Oído. Los tres episodios más sonados esta semana en RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia.
Estos son nuestros tres recomendados de la semana. En primer lugar, les tengo una recomendación que sé que les va a gustar muchísimo, porque yo creo que todos en algún momento hemos escuchado o recordamos a Calimán.
Un héroe renace desde los archivos de Radio Nacional. Calimán, el hombre increíble.
Bueno, pues este primer capítulo es El Calimán de Irene Vasco. Lo encuentran en los podcasts de la Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo llegan allí? Ingresan www.radionacional.co, en la parte superior buscan podcast, le dan clic, bajan y el primero que les debe aparecer es Calimán en el siglo XXI. En este primer episodio, Irene Vasco nos cuenta un poco de qué era lo que decía para quedarse en su casa y no ir al colegio y así poder escuchar la radionovela de Calimán, mientras disfrutaba de un delicioso vaso con leche y galletas que le daba su abuela. ¿Ah? ¿Qué tal? Buenísimo el plan. Yo también lo hubiera hecho. Y así como ella lo dice, buenísimo que estén transmitiendo nuevamente Calimán en la radio, porque esto permite que jóvenes generaciones generen vínculos con sus mayores. Definitivamente es muy bonito revivir esas historias que generan tanta emoción.
Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
En segundo lugar, traemos La salud mental de los niños, un episodio de los podcasts de Radiónica realizado por Alejandra Beltrán, donde nos relata cómo vive un menor de edad el proceso de depresión y ansiedad a causa de la pandemia COVID-19. Definitivamente para nadie es un secreto que el cambio de rutina en los niños y su proceso de desarrollo, puntualmente aquí el psicológico, pues se ha visto afectado fuertemente por las cuarentenas generadas a raíz del contagio. Además, también nos cuentan cómo es hablarlo y tratarlo con la familia y, por supuesto, con profesionales, ya que reconocer los cambios que presentan los niños es sumamente importante y no hay que subestimar lo que pasa con ellos. Y aquí, los padres de familia juegan un papel fundamental para reconocer si los niños necesitan ayuda psicológica o psiquiátrica. Recuerden que cuando hablamos de salud mental es entender que no es un tema de edades, es un tema que debemos normalizar, que debemos entender que hay tratamientos y que lo más importante es hablarlo para pedir ayuda. ¿Cómo llegar a este podcast? Ustedes ingresan a www.radionica.rocks. En la parte superior encuentran podcast, bajan y ahí está el podcast Chévere para Pensar en Voz Alta de Alejandra Beltrán. Dan clic y buscan el episodio. Muy fácil.
La palabra que nos tiene reunidos se llama...
¡No, no me digas!
O sea que eso es como la vida después de la muerte, ¿qué?
En tercer y último lugar de nuestros recomendados tenemos el capítulo de RTBC Play, Virus, realizado por Memo Oroz, quien dialoga con niños y niñas que son sus invitados de este podcast sin tapujos sobre qué es un virus. Es una conversación donde ellos expresan su percepción dando respuestas muy honestas y espontáneas como las que suelen dar los niños y que por supuesto llevan a un proceso reflexivo en los adultos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los niños pueden abordar una conversación sobre este tema, el virus? Los invito a que escuchen este episodio para encontrar las respuestas ingresando a www.rtbcplay.co, buscan podcast, eligen la opción series al oído, ahí la primera que les aparece debe ser palabras de mayores y le dan escuchar. Así que póngase los audífonos y descubra todas las historias que hay detrás del mundo de los podcasts de RTBC al oído.
Escuchas Podcasteando.
Después de nuestras recomendaciones, las primeras recomendaciones en Podcasteando, seguimos conversando con Félix Riaño, Adriana.
Así es. Y bueno, yo también quisiera saber cuáles son las recomendaciones que Félix nos da, qué podcast recomienda a nuestra audiencia.
Uy, hay muchísimos podcasts, pero lo más bonito de esto es que cada uno de nosotros puede tener un preferido diferente. Entonces, pues puedo recomendar podcasts que a mí me han gustado muchísimo. Por ejemplo, para las personas a quienes les gusta la literatura y de pronto la fantasía, me recomendaría uno que se llama Caso 63, que está disponible en Spotify. Es un podcast hecho en Chile, es bellísimo, muy, y además es corto, uno lo puede oír, es como oír una miniserie. La oyes y completa y pasas a lo siguiente. Es muy interesante. Me iría con esa recomendación para no enredar mucho a las personas. El caso 63.
Súper, súper. Félix, y bueno, ¿qué ha cambiado en la producción del podcast para ti desde que empezaste hasta ahora? ¿Cómo que has aprendido? ¿Cuáles son como los errores que no volverías a cometer?
Uy, son muchísimos los errores que he cometido y que voy aprendiendo que no volvería a cometer, pero creo que lo tomaría más bien por el otro lado, como darme permiso de cometer cosas que yo pensaba que iban a ser errores, porque en los medios masivos son errores y que en el podcast no. Por ejemplo, darse uno la posibilidad de mostrarse al hacer un podcast como una persona humana que comete errores, que mete la pata, que se disculpa, que aprende de la audiencia también. Y con esto lo que quiero explicar es que uno en radio, cuando he trabajado en radio uno suele estar siempre contento. Y uno no puede decir, hoy llegué bravo porque me pasó una cosa horrible. Hoy me puse triste porque me pasó una cosa que realmente me puso triste. Entonces, como que en un medio masivo de comunicación dirían como, tú no estás ahí para eso, tú estás para atender al público de la mejor manera que puedas atender. Entonces, es un poco el concepto del espectáculo en el que el presentador siempre está contento, siempre es respetuoso, no mete la pata y pasan ese tipo de cosas. En el podcast, Félix, yo descubrí que yo podía ser mucho más abierto y decir como, miren, se murió mi papá, hoy no quiero hacer el programa, hoy no tengo ganas de hacer el programa.
Por completamente ejemplo. Natural. En ese mismo sentido, Félix, ¿qué se está haciendo bien en Colombia en cuanto a la realización entre tantos aciertos desaciertos, nuevas miradas que de pronto se han logrado descubrir y quitarse un poco ese traje también de la radio tradicional, de los que han hecho radio tradicional, como es su caso, y que ahora está desde hace bastantes años metido en el cuento del podcast.
Aciertos que hay en Colombia y que no hay en otros países: apoyo institucional. Y en esto, por ejemplo, debo decir que hay unas convocatorias del Ministerio de Cultura, de las secretarías de cultura de diferentes ciudades y de departamentos, que dan becas y estímulos para las personas que generen podcast y que hagan podcast, por ejemplo, con unos requerimientos específicos. Entonces podemos ver que ha habido estímulos para hablar de paz, de cómo Colombia puede llegar a paz. Tenemos estímulos también para cosas que hablan de violencia de género y de temas que no se podían haber tratado antes en medios de comunicación masiva y que empiezan a aparecer en podcast y que pueden tener apoyo institucional o estatal con cosas como estas, las becas que ha dado el Ministerio de Cultura. También a través, por supuesto, de RTBC, que ha estado a la par de lo que requiere la situación. Entonces participaron durante la pandemia en una convocatoria que creo que se llamó Con la Lavadora de Fondo, que era un poquito la lógica, sí, de, si lo entendí, sí, bien, de explicarle a la gente que desde adentro de la casa, desde la cuarentena, también se podía producir cosas. Y allí se estimuló a la gente a que hiciéramos cosas. Entonces, en otros países del mundo no existen este tipo de apoyos del Estado o de instituciones. Y esto me parece que ha estado muy bien en Colombia porque nos permite oír más voces, oír más programas de gente diversa, de gente diferente, que no es siempre lo que se va a pasar por radio. Sigue siendo muy necesario lo que se va a pasar por radio, pero hay campo también para voces nuevas.
Claro, Félix, y en ese sentido, digamos, hay como una nueva forma de, ¿crees tú, pues, de consumir los medios de comunicación que ha cambiado por el tema del podcast? Porque, pues, bueno, ahora no es necesario ni ser periodista ni estar en un medio tradicional, digamos, para crear un contenido de valor. Y lo hemos visto con muchos podcasts independientes que hay en Colombia, además muy buenos. ¿Ha cambiado también la forma de consumir eso en los medios de comunicación o ha cambiado la audiencia? ¿Es una audiencia diferente?
Sí, hay más gente conectada, por ejemplo. Entonces, ahora mismo que estamos llegando a tantos municipios en Colombia, cada día hay más gente con conexión a Internet. Y al tener la conexión a Internet, puede llegar a los contenidos de una manera diferente. Por ejemplo, cuando estamos en radio, por ejemplo, ahora, si estamos en podcasteando en Radio Nacional el domingo, pues alguien no podría decir, en este momento, no podemos decir, ¡ay, se lo voy a compartir a mi primo para que lo oiga mañana! No, porque la radio no funciona así. Pero cuando tenemos contenidos digitales como el podcast, sí podemos saltarnos esas barreras del tiempo y también incluso la de las fronteras. Podríamos decir, es que mi primo está en Chile, entonces le voy a mandar el programa. Cuando pasa en radio, no. Aunque yo recuerdo que no hace tanto tiempo, y aquí voy a revelar mi edad, uno llamaba a los amigos para decirle, oye, pon la emisora que están pasando la canción que te gusta. Pero tenía que ponerla, sí, ya mismo. Y uno corría y encendía la emisora y si se equivocaba de emisora, pues no oía la canción. O llegaba y oía solamente el final de la canción y quedaba uno, ¡ah! Eso funciona ahora diferente. Ahora yo le mando un enlace y esa persona, mi primo, en Chile o en Curumaní, donde quiera que esté, va a poderlo oír desde el comienzo con un enlace.
Félix, usted que ha tenido la oportunidad de estar en diversos eventos, no solo en Colombia, sino también en otros países, ¿cómo nos ven? Y me da curiosidad saber eso, porque nosotros hablamos de los contenidos que se producen en otros países, de la realización, pero ¿cómo nos ven a nosotros en esos encuentros, en esos foros, a la producción que se hace acá en Colombia?
Todavía estamos bajo la lógica de veo solo lo que ocurre en mi país. Presto atención solo a lo que ocurre en mi país. Y lo que estamos encontrando ahora es que cada vez más hay programas de tipo podcast que pasan las fronteras y que empiezan a contar historias de otro lado. Por ejemplo, todavía no ha habido en Colombia un podcast que hable de historias que ocurren fuera de Colombia. Siempre hemos estado como muy mirando hacia adentro. Entonces los temas que tratamos son muy de lo que ocurre en Colombia. Estamos súper concentrados, por ejemplo, en las noticias. Y le digo yo que trabajo en un podcast que habla de las noticias y que se publica desde un periódico y que habla del día a día. Y eso está bien, pero hay otras opciones. Entonces, podemos darnos cuenta de que existe, por ejemplo, un podcast que se llama Las Raras, que es originado en Chile, pero que ha contado algunas historias que ocurren en Colombia. Entonces es muy raro uno escuchar a unas personas, a una presentadora con acento chileno contando una cosa que pasó en Colombia. Es raro, es otra mirada y a veces uno dice como, no había pensado que esto pudiera ocurrir así. Yo tengo un podcast personal en el que hablo de cosas de tecnología y me ha ocurrido que mi audiencia hace unos años era mucho más grande en España que en Colombia. Y luego ha ido cambiando y ahora hay mucha más audiencia en México que en Colombia. Entonces eso a veces a mí me cambia las prioridades y a veces alguien me dice, oye, tú deberías estar hablando del paro nacional y de lo que pasó en Cali. Yo digo, sí, claro, quiero mencionarlo, pero yo no puedo llegar a hablarle solo del paro nacional y de lo que ocurrió en Cali a las personas que me están oyendo en México, porque no me van a entender. Entonces, si decido hablar de eso, tengo que contarlo de una manera nueva. Tengo que buscar otra forma, porque sé que me están oyendo más mexicanos que colombianos. Y ahí se pone uno a pensar, funciona de una manera que no había sospechado. Y empieza uno, o al menos siento yo que estoy aprendiendo todos los días.
Claro. ¿Y hacia dónde crees que va a ir el podcast en Colombia, Félix? ¿Cómo qué podemos hacer para fortalecer la industria, digamos, para consolidarla?
Si es industria, normalmente la industria se mueve con dinero. Y en esta parte uno se pone como muy mercantilista. Es decir, bueno, para industria necesitamos que haya más personas que puedan trabajar y ganarse la vida haciendo podcast. Que puedan con eso comprar el mercado para la casa. Que puedan con eso pagar la universidad o pagar el colegio de los niños en la casa. Y ahí estamos hablando de un modo de trabajo. Tal cual como existe, por ejemplo, en la industria de la radio, que son industrias que son raras, porque uno diría como, ¿y qué producto hace esa industria? Porque sí. Si fuera la industria del arroz, pues yo compro el arroz, ¿no? Y preparo el arroz, y hay algo tangible. Pero ahora estamos hablando de unas industrias en las que el producto no se puede tocar con las manos. Entonces, ¿cuál es? ¿El producto de la radio cuál es? Pues un programa, ya. Y si me lo perdí, ¿el producto existió? Porque yo me lo perdí. Ese día no lo oí. Entonces, ahí estamos empezando a hablar de industrias creativas. Y aquí se nos puede ahondar mucho el tema, así que...
Claro.
Quiero no ponerme... No,
hay que dejar tema para otra emisión.
Pero en este momento, Félix, ¿se podría...? O sea, ¿hay gente que está viviendo del podcast o todavía no aquí en Colombia?
Pues yo estoy viviendo del podcast y conozco a... De primera mano a unas 6 personas más, y sé que en Colombia existirán unas 20 personas más, pero hace un año posiblemente era menos de la mitad. Claro. Hace 2 años tal vez solo eran 1 o 2 personas. Entonces esto va creciendo, y lo que creemos que va a ocurrir es que va a crecer más y que va a generar más puestos de trabajo. Y cuando genere más puestos de trabajo, pues va a haber más producción, pero también sería muy bonito que haya también más producción que no es de trabajo, sino que es del alma. Por ejemplo, a la gente que lo quiere hacer por propósitos artísticos, que normalmente uno dice, bueno, ¿y el arte se hace para venderlo o claro, se vende después de que se había consolidado como arte?
Pues Félix, es que a ese arte hay que llevarlo, sin duda, a los territorios, para que puedan escuchar todas esas producciones. Mencionó usted hace un momento Félix Curumaní, allí en el departamento de Cesar. pues nuestra señal que está, nuestra frecuencia que está en Valledupar, llega a Curumaní a través de 97.7 FM. Y devolvámonos un poco a esa conversación inicial. A esa persona que nos está escuchando, que de pronto esta hora esté sirviendo la mesa para almorzar, ¿cómo enamorarlos del podcast? O abrirle esa ventana para que venga hacia nosotros, a los que estamos realizando contenidos de podcast.
Voy a citar a un podcaster español, catalán, que usa un seudónimo que es Sune, y que dice: a todo el mundo le gusta el podcast, aunque todavía no lo sepa. Y ese aunque todavía no lo sepa es como cuando le dices a la gente: a todo el mundo le gusta el cine. Y nos van a decir: no, a mí no me gusta el cine. ¿Por qué? Porque esa película de acción me parece muy aburrida. Ah, pero tal vez te guste otra película que no sea de acción, sino que sea, qué sé yo, de cine arte, o que sea romántica, o que sea de cualquier otro género. Y diría: bueno, hay unas películas que sí y otras que no. Y siempre va a haber una película que te va a encantar y otras que no te gustan. Con los podcasts funciona de la misma manera. Hay gente que dice: ah, a mí los podcasts no me han enganchado, es que yo ni sé cómo se hace eso. Pero de repente un día agarra su teléfono, abre una aplicación y descubre que esa aplicación se llama podcast, o que en esa aplicación de música, por ejemplo, también hay programas hablados que se llaman podcast. Y abre uno y le gusta. Y luego le descubre que esa es una fuente de conocimiento tal cual como los libros, y que puedes buscar como si tuvieras una biblioteca ahí en la mano, en el teléfono. Abres una aplicación y dices: yo quiero averiguar más sobre diabetes porque tengo una persona en mi familia que tiene diabetes. Voy a escuchar un programa para personas con diabetes. Y encuentras un programa que no habías descubierto en la radio local, pero que está ahí, en el podcast. Y ese día dices: uy, esto me ayudó. Cuando un podcast es capaz de ayudarte en la vida, tú lo empiezas a querer.
Y bueno, nos queda realmente mucha tela por cortar todavía, pero pues el tiempo en la radio sí es corto. Entonces, Félix, pues muchas gracias por acompañarnos en Podcasteando, y queda, espero, la invitación abierta para que nos encontremos en otro espacio los domingos.
Súper, genial, yo estoy encantado. Muchas gracias por invitarme. Gracias también a Fausto. Muchísimas gracias.
A ti, Félix, chao, muchas gracias.
Pues mire, Adriana, aunque el tiempo es corto en radio, en podcast no. Esa es una de las ventajas. No hay tiempo límite.
Así es.
Cada uno maneja el tiempo. Y muy pendientes, porque todos los domingos, aparte de nuestro invitado que estará conversando de las recomendaciones que tenemos de los podcasts de RTBC, de todo el sistema de medios públicos, también tenemos una agenda de lo que ocurre en Colombia y en otras partes del mundo. La agenda que trae Paula Aguirre aquí en Podcasteando.
Abrimos las páginas de la Agenda Podcast para descubrir nuevos shows y conocer qué ha pasado en la industria, eventos, encuestas, noticias y, por supuesto, podcast.
El descubrimiento de esta semana es: gente que hace podcast.
Transformamos nuestro entorno.
What are you talking about?
En el futuro próximo.
We're here to listen and help you learn.
Bienvenidos a Gente que hace
podcast. Un podcast dirigido por Mauricio Romero, donde conversa con creadores de podcast de Latinoamérica para aprender sobre el podcasting a través de sus historias, de sus relatos inspiradores y sus experiencias. Así que si te gustan los podcasts, este es ideal para que lo escuches y te inspires en las historias de quienes los hacen, de los y las podcasters. Pero ustedes se preguntarán: ¿dónde lo puedo escuchar? Pues fácil, ustedes buscan Gente que hace podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Y claro, a propósito de nuestro invitado Félix Riaño, quien también es el autor del libro Todo sobre Podcast 2021, que es su reciente edición, un libro donde van a encontrar pues consejos muy útiles para comenzar o hacer crecer sus podcasts. Aquí les voy a contar resumidamente en qué se divide este libro, en 5 partes. La primera: entender el podcast. Aquí encontramos su definición, usos e innovación. Además, también comprendemos pues cuáles son las diferencias entre radio, su público, sus canales de distribución y todas las características. 2. Antes de grabar, vamos a aprender sobre los elementos sonoros, libretos, temáticas e historias, también sobre duración y la frecuencia del podcast. En este punto, el tercero, ¿con qué grabar? Yo creo que muchas veces pausamos nuestros proyectos porque decimos, no, yo no tengo las herramientas para grabar, pero no, aquí Félix nos cuenta con qué podemos grabar, con micrófonos, auriculares, monitores, interfaces y mesas de mezcla. Así que pues no hay excusa para no empezar con nuestros podcasts. Cuarta parte, ¿dónde publicarlo? Conoceremos sobre el alojamiento y distribución para nuestros podcasts porque hay muchísimas opciones y pues entre ellas puede estar la mejor para ti. La quinta parte, después de publicarlo, ¿cómo medimos si lo estamos haciendo bien o qué podemos mejorar? Asimismo también pues nos explica cómo monetizar y cómo ganar dinero con nuestro podcast. Así es, lo escucharon bien, podemos ganar dinero con nuestro podcast e incluso vivir de él. Me parece buenísimo, así que los invito a que lean este libro para seguir descubriendo herramientas para crear increíbles podcasts. Es todo por hoy, nos escuchamos en el siguiente programa para seguir compartiendo lo mejor del mundo del podcast en Podcasteando.
Podcasteando en Radio Nacional de Colombia.
Y así vamos llegando a la parte final de Podcasteando, Adriana, esta primera emisión, que vendrán muchas más. La invitación para que todos los oyentes, los usuarios de la radio pública, de 12 a 1 de la tarde. ¿Es así, no, Adriana?
Así es. Fausto, ¿y te acuerdas de ese primer fragmento que escuchamos al inicio del programa? El de la cucharita.
Sí, sí, sí. Y es que estaba pensando en algo. Escuchamos el primer fragmento arrancando el programa, pero no les dijimos a los oyentes cómo podían buscarlo en la página de Radio Nacional de Colombia.
Es facilísimo. Entran a nuestra página web radionacional.co y en la sección podcast, en el espacio, en el cajón donde está el podcast Cultura, Contracultura y Recontracultura. O también lo pueden escuchar en cualquier plataforma de distribución de podcast donde prefieran escucharlo, en el usuario Podcast Radio Nacional de Colombia. Pero si de pronto todavía no se han animado a escucharlo, yo les tengo dos daticos, Fausto, dos datos interesantes sobre este episodio.
Sí.
El primero es que en el 2018, La Cucharita, un relato policial, ganó un premio Simón Bolívar en la categoría Mejor Crítica Radial. Así que pues se imaginarán un poco la calidad con la que se realizó. Y el otro, que estoy seguro que les va a gustar, y es que la música que se utiliza en este episodio es original. La compuso Laura Galindo, la directora de Señal Clásica. Seguramente la han visto en un cuento para contar, que le da como un tono de novela policial al podcast. ¿Qué te parece?
No, fabuloso. Vamos a escuchar entonces ese fragmento. Los oyentes dirán, ¿pero por qué fragmento? Porque la idea es que ustedes visiten la página, que nos visiten y que conozcan todos los contenidos que tenemos para ofrecerles a ustedes. Pues así llegamos a la parte final, a la primera emisión de Podcasteando. Nos encontramos el próximo domingo a las 12 del mediodía. Dayana Campos en la grabación, en la edición Daniel Acevedo, Paula Aguirre en la producción y quien estuvo también hoy con nosotros, Adriana Chica. Adriana, nos quedamos con ese primer fragmento, de esta historia, de este bonito podcast que se hizo en Radio Nacional de Colombia.
Nos vamos con la cucharita y nos encontramos el próximo domingo y mientras tanto sigan conectados con toda la programación de Radio Nacional de Colombia.
Momento para darle de nuevo voz al maestro Jorge Velosa, único con la autoridad para explicar cómo es que La Cucharita ha logrado convocar a su alrededor tantas buenas energías y tantas obras conexas.
La Cucharita fue un espejo, ¿sí me entiende? Sabe que estos somos nosotros. Si yo le mostraba La Cucharita y en el espejo decía, ¿sí me entiende? Tan bonito que me voy yo con Ruana, tan bonito que yo reconozca mi vereda, tan bonito que yo tengo esta... En serio, me parece que eso es una de las contribuciones boniticas que va a tomar. Entonces decirle, no, es que yo no estoy inventándome nada, yo no me vendí a usted, le estoy poniendo un espejo para que se mire.
Y en la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y en la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió.
Pero como a veces ocurre en el ámbito de la ficción, puede pasar que todo lo hasta aquí expuesto, el relato del testigo del robo, la supuesta aparición de la cucharita en un pueblo boyacense, el hallazgo de un ladrón que roba al ladrón y el final cinematográfico con la cuchara de nuevo en manos de su dueño original, puede pasar, decíamos, que todo ello sea solo una gran fabulación. Por lo menos esa es la sensación que deja el cierre de la más reciente grabación de La Cucharita por Velosa y los Carrangueros en formato sinfónico, cuando nos sorprenden con un último e inesperado dato.
La cucharita se me perdió y una campesina se la encontró.
En la vereda Belandia del municipio de Saboyá, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. La cucharita se me perdió. Y la cucharita se me perdió.